Espinosa de RCN, la emisora popular más importante del país. Un invitado especial aquí en la emisora del pueblo, el concejal de Bogotá, José David Castellanos. El abogado de 29 años de edad, bueno, egresado de la Universidad del Rosario y candidato especialista a gerencia de empresas de la misma universidad, dice en su perfil, sobre todo que encontramos en internet, pero él nos dirá, bueno, no, yo ya soy especialista en gerencia hace rato, ya no tengo 29, sino más años. Concejal, bienvenido, un abrazo.
Francisco, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando y pues bueno, también a Mario que se encuentra aquí en la mesa de trabajo, a todos los que nos están viendo y escuchando, ¿no? Pues un placer, sí, ya 31 años.
Imagínese.
31 años y ya especialista en gerencia de empresas, ahora soy candidato de MBA también en el tema de administración y management, que es como alta gerencia en empresas privadas. Pero bueno, muy contento, pero también pues trabajando muy juiciosa y concentradamente en la ciudad de Bogotá.
Sí, sí, cuando yo le hacía la introducción y decía, no, él nos desmentirá, es porque lógicamente a los 29 años usted se convirtió concejal.
Sí, sí, sí.
Joven, ¿no?
Sí, yo hice un recorrido muy interesante. Yo antes de ser concejal fui dos periodos edil de Teusaquillo, de la localidad de Teusaquillo, y antes de ser edil yo fui consejero local de juventud, que es un espacio de participación que hay en los barrios y en las localidades como para aquellos que son comunales, para los que son comunales. Entonces yo entré ahí al ejercicio político y pues ya llevo un trecho bastante largo en el ejercicio público y en el ejercicio de trabajo social, que ha sido con lo que empecé. Yo fui como discípulo del padre Javier de Nicoló, que en paz descanse. Trabajé en el IDIPROM como voluntario con niños de la calle y ahí fue cuando comencé a abrir, a ver una cantidad de problemáticas que lo que he querido siempre es como solucionarle esas problemáticas a la gente. Entonces esa es como mi vocación, Francisco. Ahí vamos.
Sí, sí, es que uno ve su hoja de vida y es muy social, sobre todo como voluntario, dice, en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Desarrolló programas sociales en población vulnerable. Hablando de la población vulnerable, han pasado pues ya año y unos meses de la administración Peñalosa, ya vamos para 2 años, y realmente se intervenciona al Bronx y pues a todos estos sitios en donde se aglutinaban los habitantes de calle, manipulados por los expendedores de vicio. ¿Le ha servido a la ciudad? ¿Usted cree que hemos mejorado?
Pues yo le confieso que la intervención del Bronx tuvo muchas críticas por parte de los medios de comunicación. Dice que fue improvisada, a pesar de que se demoró duró casi 2 meses en su preparación. Pero yo creo que, vea, yo me he reunido con los del barrio San Bernardo, con los del Eduardo Santos, con los del Voto Nacional, con ellos trabajamos en muchos temas, y le cuento que ha servido. Ellos tenían el yugo desde hace muchos años de la delincuencia, de esa estructura criminal que cada vez se está profesionalizando más, y el Bronx era como la universidad de la criminalidad, y al ver desestructurado esa mafia, me parece que ha generado sencillamente algo muy interesante, y es como un renacer en esos barrios. Yo le cuento, por ejemplo, con la Junta de Acción Comunal del barrio San Bernardo hicimos ya nuestra segunda feria de muebleros. El año pasado hicimos la primera, muy difícil, la gente es muy apática, pero este año ya todo el comercio y los residentes se unieron y hicimos nuestra segunda feria de muebles. Eso antes no se podía hacer, antes se estaba lleno de habitantes de calle, se recuperaban más de 1.300 habitantes de calle que estaban inmersos en las drogas. Ustedes saben que el 100%, casi el 90% de los habitantes de calle son habitantes de calle porque tienen una dependencia a la droga, más que todo al basú, que es una droga muy criolla. Entonces, en ese orden de ideas, creo que lo del Bronx ayuda a desestructurar, pero no hay que bajar la guardia, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno elimina una estructura o una banda criminal, esa se transforma, y ahora se está transformándose en pequeñas bandas en diferentes zonas y están cogiendo puntos calientes, como por ejemplo las zonas, las rondas de los colegios públicos, como por ejemplo las rondas de los parques, para hacer sus fechorías y obviamente para tener una rentabilidad de un negocio que es tan lucrativo como es el tema de vender las drogas y ese narcotráfico. Yo no le digo microtráfico, en Bogotá hay que decirle narcotráfico, porque si venden mucha droga y está afectando a muchos jóvenes y a muchas familias en la ciudad de Bogotá.
Sí. Ahora, concejal, Bogotá se raja en temas de seguridad y movilidad, sin duda. Eso es lo que más le duele quizás a la gente. Y uno, cuando va a los barrios, la gente le dice, no, es que esto está muy inseguro, ya no se puede salir ni siquiera a luz del día porque lo atracan a uno, lo roban, en fin. ¿Qué hacer para mejorar esta Bogotá? Porque los esfuerzos que hace la Policía Metropolitana capturando a bandidos, pero luego jueces y fiscales permitiendo su libertad, es algo muy delicado. Se ha inaugurado en las últimas horas este centro de comando y control, desde donde se coordinan una serie de operativos, desde donde se vigila la ciudad mediante la tecnología, las cámaras, pero ¿qué falta? ¿O este tipo de estadísticas son normales en ciudades como estas?
No, yo creo que hay un problema estructural desde el gobierno nacional. La Policía Nacional es la que otorga el pie de fuerza y el aumento de pie de fuerza en la ciudad de Bogotá. Y tristemente en las gestiones que hemos hecho con diferentes concejales, porque no he sido el único, nos dicen que solo el aumento de pie de fuerza es a través del Ministerio de Hacienda, porque ellos son los que otorgan los gastos recurrentes de esos nuevos policías. Y eso es lo que se llamaba antes, yo no sé si se acuerdan, del plan 10.000 o el plan 5.000, que eran 5.000 uniformados nuevos o 10.000 uniformados nuevos. Pues hasta que no haya un plan 10.000 o un plan 5.000, aquí no va a aumentar el pie de fuerza. Y eso es lo que más pide la gente, el aumento de pie de fuerza. Pero también para darles unos datos, por ejemplo, en Bogotá es donde más reducido pie de fuerza tenemos de la policía, a diferencia de otras ciudades. Por ejemplo, Bucaramanga tiene por cada 100.000 habitantes un promedio de 600 policías. Nosotros tenemos hasta ahora 237 policías por cada 100.000 habitantes. Entonces, sí, lo que me parece importante es, primero, varios frentes. Primero, aumentar el pie de fuerza. Lo segundo que ha hecho esta administración y que me parece importante es haber creado la Secretaría de Seguridad para darle un enfoque solo a los temas de seguridad, tanto en reacción y prevención, pero también dotar, actualizar el parque automotor de los policías. El parque automotor de los policías estaba muy rezagado y ya, digamos, está en un 80% de su actualización. Pero también, otra cosa que me parece importante es la dotación de cámaras de seguridad en diferentes zonas, que va muy ligado a lo que dice Francisco, que es el tema de los centros de mando y control, que es lo que nos va a monitorear el tema delictivo, la prevención, pero también nos va a hacer un medio de prueba para que precisamente estos jueces nos sigan, sin darles medidas de aseguramiento a estos delincuentes. Que, por ejemplo, yo le cuento, ayer una noticia muy triste. Yo había avisado al general Pinilla y al subcomandante del distrito un caso de un barrio en la localidad de Tosaquillo, en el barrio Armenia, que estaba agolpado por la delincuencia, más de 2-3 atracos diarios, y el día de ayer atracaron en una panadería a todos los que estaban en la panadería. Dos motos llegaron, sus parrilleros se bajaron con armas de fuego, robaron al de la panadería, robaron a todo el mundo, y yo avisé, y la comunidad avisó y se les dio previo aviso. Entonces sí, eso también me parece que uno tiene que ser muy una invitación a las autoridades de seguridad, y es que cuando la comunidad da ciertas alertas es porque pasa algo, y no podemos esperar a que haya un muerto, a que hayan más robos, para que precisamente no nos pongamos en una reacción mucho más efectiva a la hora de capturar estos bandidos. Se han capturado bandidos, por ejemplo, el año pasado la percepción de inseguridad bajó 11 puntos según la última cifra de la Cámara de Comercio, pero es un tema de día a día. Esa es como la lucha contra la delincuencia, además porque la delincuencia cada vez se profesionaliza más, y yo creo que eso no es excusa, pero sí lo que uno tiene que hacer como administración, como concejal y como Policía Nacional es trabajar articuladamente sobre este ejercicio. Y otra cosa, usted tocó uno de los temas que ahora va a poner de moda, porque vienen las primas navideñas, la gente se va de vacaciones, ahí es cuando comienza a aumentar la clase de delitos de hurto a apartamentos, de fleteos, de hurto simple, donde todos los bogotanos también tenemos que tener una prevención, o sea, tenemos que crear unas medidas de seguridad en nuestro diario vivir para que precisamente no darle papaya a esos delincuentes. Eso es de la mano de los ciudadanos, pero también de la mano de la policía.
¿Está de acuerdo usted con los procesos de extinción de dominio, por ejemplo, a las ollas de microtráfico, a estos sitios de receptación de elementos que se roban, como bicicletas, computadores, celulares y otros? En fin, estos locales que se prestan para el actuar de la delincuencia.
Le cuento una cosa, Francisco, y es que el hurto que más se da en Bogotá es el hurto a celulares. Y una de las estrategias que utilizó ahora la SIJÍN con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad es hacerle extinción de dominio a aquellos locales comerciales que no cuenten con sus papeles y que vendan celulares, digamos, revendidos y que no se sepa de dónde es su origen. ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque los celulares acá tienen unos costos, pero en toda Sudamérica, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, pueden triplicarse sus costos. O sea, por eso es tan alto el número de hurto a celular. Entonces, lo que yo sí he solicitado es que en este último semestre el índice de robos que ha existido en bicicletas ha sido casi 3 veces a 1 de lo que existió el año pasado. Y por eso yo le estoy exigiendo a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad, también a la SIJÍN y a la Policía, que hagamos extinción de dominio a ciertas zonas donde venden autopartes de bicicleta, pero que no cuenten con sus papeles. Creo que eso es una forma directa de atacar la delincuencia, creo que eso es una forma directa de mirar qué es lo que está pasando con esta cantidad de robos de bicicletas. Y además, no nos digamos mentiras, hoy en día ya una bicicleta no cuesta 100 mil pesos ni 200 mil. Ya hay bicicletas de 1 millón, de 3 millones, de 20 millones, de diferentes precios, que lo que hace pues, sencillamente es que los delincuentes vean como un fortín el robo de esa bicicleta, y es mucho más fácil robarla, ¿no? Mucho más fácil si no se cuenta con las medidas de prevención que tiene que tener un ciclista a la hora de circular en ciertas zonas de Bogotá.
Claro, además porque se han incentivado el uso de la bicicleta, ya hay mucho biciusuario en las calles de esta ciudad.
Según las cifras de movilidad, pasamos de... En el 2008 teníamos 186 mil viajes diarios en Bogotá, dentro de Bogotá. Y el año pasado pasamos a 600 mil viajes diarios. 600 mil viajes diarios de gente que utiliza la bicicleta. El carros particulares que se mueven diariamente en Bogotá es 1.200.000.
Uy, Dios.
O sea, va en la mitad. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo regular y equilibrar tanto la garantía de derechos para los carros particulares como para las bicicletas? Eso va a ser un desafío en 2 años, cuando aumente esa cifra de gente que va a usar la bicicleta.
Y súmele a eso los motociclistas, ¿no?
Sí, los motociclistas, que hay un tema ahí, Francisco, no sé cómo mirarlo, pero es el tema de casi el 85% de la accidentalidad tiene que estar involucrada una moto. Y digamos que aquí tenemos que mirar qué está pasando con los motociclistas, si se están garantizando o no, precisamente si el pase se lo están ganando en un tamal o qué es lo que está pasando, pero digamos casi todos los accidentes, el 85% de los accidentes vehiculares se está generando un motociclista. ¿Toca regularlo? No lo sé. Toca mirar qué medidas de prevención para la próxima sacada de un pase. Creo que es un llamado de atención al Ministerio de Transporte, que ha sido el de las gafas, se ha hecho el de las gafas en todo este periodo, porque no ha sacado ni lo de Uber, ni lo de los bicitaxistas, no ha regulado ni lo de los bicitaxistas, no ha regulado tampoco el tema de los motocicletas en la ciudad de Bogotá. Pero sí me preocupa un poco esa cifra. El 85% de los accidentes vehiculares en la ciudad de Bogotá tiene que estar está involucrado un motociclista. Entonces, es también como un llamado a la reflexión a todos los motociclistas de que hay un carril, que la ley establece que es el carril derecho, que no hay que así zigzaguear, que X, Y, Z, que esos son los principales motivos por los cuales se presentan los accidentes.
Sí, lamentable. De todos modos, las cifras de accidentalidad, por ejemplo, en Bogotá, en las últimas horas, 10 personas han perdido la vida, 2 en las últimas horas en accidentes que comprometieron articulados de Transmilenio. Hablaba usted al comienzo de la aplicación del Código Penal, pues para estos bandidos que hacen parte de organizaciones criminales, especialmente de narcotráfico, porque no le llama usted de microtráfico, sino de narcotráfico. Pero la policía hace lo que le corresponde, y es capturarlos y dejarlos en manos de quien se encargaría de juzgarlos, sean jueces o fiscales, pero lamentablemente quedan en libertad. Hablando de la policía, ¿se ha aplicado bien ese nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia?
Yo tuve una discusión precisamente en una reunión en la Comandancia General de la Policía de Bogotá, porque nosotros hicimos una encuesta en 4 localidades a policías de cuadrantes, de los que están en los barrios, y le preguntamos 5 preguntas de procedimientos del nuevo Código de Policía, y el 97% se rajaron, el 97%, o sea, solo 2 o 3 policías pasaron la prueba. Y eso es preocupante a la hora de hacer, digamos, aplicar o de poder aplicar el Código Nacional de Policía, porque vea, yo creo que el Código Nacional de Policía es una buena herramienta que lo necesitaba Bogotá hace muchos años. Ese Código Nacional no se reformaba hace 30 años y uno iba a los barrios y la excusa es que el Código Nacional no se había actualizado, ya está actualizado, pero sí lo que necesitamos es tener mucha rigurosidad. Rigurosidad en el procedimiento y rigurosidad en la garantía de deberes y derechos de todos los ciudadanos. Pero los deberes es muy importante. Y se le da mucho poder al policía, se le da muchas facultades, muchas atribuciones al policía. Y en ese orden de ideas es importante que los ciudadanos conozcan cuáles son los procedimientos. Ya le cuento que estuve con comerciantes del Restrepo hace 3 semanas y están anonadados por una nueva práctica, y es que le están sellando todos los establecimientos de comercio solo porque no tenga la cámara de comercio actualizada o porque el RUT de la persona no esté acorde al registro de la cámara de comercio, cosas de esas. Y dicen que es por el Código de Policía, pero en el Código de Policía no establece absolutamente nada de eso. Entonces yo les decía a ellos, es importante que conozcamos el procedimiento para que ustedes también tengan una garantía de derechos. Y ellos me decían, oiga, no, pero nosotros podemos reclamar que digamos está mal el procedimiento, y nos dicen que ya es abuso de autoridad. Entonces, eso es por lado y lado. Yo creo que lo importante acá es que los ciudadanos entendamos muy bien cuáles son los procedimientos del Código de Policía, pero también que los policías entendamos muy bien cuál es el procedimiento que tiene que aplicar para las distintas multas y para los distintos, ejercicios o situaciones que se presenten en temas de convivencia del Código de Policía.
Sí. Sí, de todos modos hay una confusión, creo, en lo que tiene que ver con el Código de Policía, y se está abusando del mismo por parte de algunos uniformados que proceden en las localidades de esta ciudad. De 1 a 10, ¿cómo ha visto la gestión de Peñalosa?
Vamos en un 5. Creo que vamos en un 5, 5 o 6.
En un 5. ¿Cree que va a haber metro realmente?
Uf.
¿O también es escéptico?
Yo le cuento una cosa, Francisco, muy sinceramente, nunca se había adelantado en tantos temas de trámites técnicos y normativos como en este momento. O sea, el aprobar vigencias, el aprobar el COMPES, el aprobar unos estudios, eso eran temas que se decía y se anunciaban y con bombos y platillos, pero que no estaban aterrizados, o sea, no estaba el certificado como tal aprobado. Entonces, creo que se ha avanzado, creo que tienen un cronograma. Vea, el año pasado, en enero, febrero, yo conocí al gerente Metro y dentro del cronograma va cumpliendo el cronograma. Va cumpliendo el cronograma. Según el cronograma de él, el otro año ya empieza la estructuración de más de 5 licitaciones en simultánea de la primera línea del metro. Entre eso es el tema de lotes, entre eso es el tema de estaciones, entre eso es el tema de los patiotalleres de la estación, y entre eso es ya la construcción de la primera, de los pilones y la primera línea del metro. Entonces son 5 licitaciones que el otro año se van a ejercer. ¿Y por qué le pongo de 1 a 10 5, Francisco? Porque creo que el otro año hay una responsabilidad enorme de todos los secretarios, y es comenzar a entregar obras. Estos ya hicieron todos los procesos de estructuración de licitación este año, el año pasado se les aprobó el plan de desarrollo, y si el otro año no entregan obras, ahí sí ya van, no de 5 para abajo, pueden ir de 5 para abajo, pero la idea es que vayan de 5 para arriba. Entonces, si entregan obras, si entregan diferentes temas, que eso es lo que se espera ya el otro año, entregar muchas obras, pues ya Peñalosa va pasando el examen, como dice por ahí.
Sí. Pues, concejal, queremos agradecerle su visita hoy aquí a la emisora popular más importante del país, La Cariñosa de RCN. Un abrazo, gracias por estar aquí.
Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los fanáticos de La Cariñosa, que sé que es una audiencia enorme en la ciudad de Bogotá y en todo el país. Gracias a la mesa de trabajo, a Mario, a Francisco por darme el espacio. Y también decirles que aquí hay un concejal, que miren por quién votaron, que miren si está gestionando bien por lo que votaron, que revisen eso. Yo siempre invito a los ciudadanos a que hagan ese control de calidad de la gente por la que votó. Los que votaron por mí, pues revisen que yo esté haciendo bien la gestión, y bueno, muchas gracias por el espacio.
8 de la mañana, 10 minutos, el concejal de Bogotá, José David Castellanos, hablando de temas de seguridad, justo cuando se viene la época de la prima, la época navideña, en donde hay que tener muchas precauciones, mucho cuidado, porque los bandidos acechan.